¿Qué tal, raza? ¿Cómo andamos? Arrancamos ya con el segundo podcast del Orlix para hablar de la jornada 2 entre Cruz Azul y Rayados. Y esta vez nos va a acompañar un buen amigo y analista del Cruz Azul, como lo es Memo Navarro. Y arrancamos.
Bueno, pues para este segundo podcast del Orlix tenemos al buen amigo Memo Navarro, un buen amigo que contactamos y muy seguido tenemos en Twitter para platicar de fútbol, ¿no? Del juego, de lo que tanto nos gusta. Para presentarlo, qué mejor que él, ¿no? Memo, cuéntanos de ti, qué es lo que haces, cuál es tu giro acá en la vida.
¿Qué tal, Orlando? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá para hablar en primer lugar pues de un partidazo que vamos a tener el fin de semana entre Rayados y Cruz Azul. Dos estilos, bueno, un poco pragmáticos por momentos, pero con matices interesantes que ya comentaremos. Platicando un poco de mí, yo soy periodista, trabajo en W Deportes junto a Pepe del Bosque en un programa de las tardes en Catenacho W, y a la par soy editor de contenido en la aplicación OneFootball, así que bueno, también hacemos algo por ese lado digital, y de vez en cuando, porque no es de tiempo completo, también asesoramos a algún equipo, algo más como freelance, como independiente, en cuestión de scouting. Así que esto es a grandes rasgos lo que hacemos relacionado con el fútbol.
Excelente, Memo, muy muy interesante lo que haces. Por ahí nos tocó la temporada pasada, si mal no recuerdo, al arranque de la apertura 2022, participar ahí con Pepe, ¿no? Pepe del Bosque.
Sí, sí.
Para ver qué es lo que esperábamos de los equipos, ¿no? Pues yo obviamente enfocado más a Rayados, por ahí estuvo Edu Torres con Tigres, el buen amigo, ¿cómo no?
Estaba Beto González con Chivas.
Exactamente. También. El de Toluca, ¿cómo se llama
Eduardo? El Mono Pandillero.
El Mono Pandillero, ¿cómo no? Sí. Gran amigo también y excelente analista también, ¿cómo no? Uh-huh. Oye, Memo, muy bien. Bueno, como decíamos dentro de la introducción, para hablar del partido que se avecina este sábado entre Cruz Azul y Rayados, primero que nada vamos a hablar un poquito del cambio que hubo con la institución celeste, con la llegada de Potro Gutiérrez, ¿no? La verdad es que sí hubo un cambio, una metamorfosis ahí bastante interesante en cuanto a su llegada, debido a que pues con Diego Aguirre no les fue muy bien, ¿no? Yo veo ahí un poquito más ordenado el equipo, pero tú, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
Sí, en general con Aguirre era un equipo muy plano y que además no encontraba vías para competir ni desde el lado ofensivo ni defensivo, que sabemos que al final el fútbol, el juego es un ciclo en sí mismo y normalmente si no atacas bien es difícil que defiendas bien. Pero en general era un desastre la estructura de Cruz Azul. Llegó el Potro Gutiérrez después de aquella goleada 7-0 contra el América y lo que le imprimió fue más orden, partiendo desde esa base, más sólido. Incluso instauró la línea de 5, pero agregándole vértigo porque tenía tipos como Antuna y Tabó en punta y además laterales o carrileros, mejor dicho, profundos. Y con buen trato de balón como Rivero y Huesca. Y la verdad es que cerró el torneo de manera magnífica. Por ahí se le fue un empate contra Juárez, perdió justamente contra Rayado en una de las últimas jornadas, pero encadenó muchas victorias y así se metió a la liguilla, donde se encontró precisamente a Rayados. No le pudo hacer gol, a pesar de que desde mi punto de vista planteó muy bien la serie, porque no sufrí en ningún momento, salvo en esos zarpazos que tiraron los de Bucetich, y también los ofensivos de Cruz Azul, por ahí Ángel Romero, que ya no está en la institución, Michael Estrada, fallaron ocasiones muy claras, que yo creo que hubieran cambiado el rumbo del partido, y justamente esa serie yo creo que es la que podemos tomar como referencia para analizar este partido, con Cruz Azul con un, podríamos decir, 5-2-3, pero por ocasiones se ven muy marcados los carrileros integrados al medio campo, así que es básicamente un 3-4-3 enfocado mucho a la transición, por lo menos el torneo pasado, pero parece que ya con más tiempo de trabajo, ahora el Potro está intentando ser más propositivo. no está contando propiamente con Carlos Rodríguez, con Charlie junto a Eric Lira, sino que le ha dado la oportunidad a Alexis Gutiérrez, que es un poco más hábil y más pulcro al momento de organizar el juego y de acercarse a la base, que también puede conducir. Así que creo que podría cambiar un poco en ese sentido, que Cruz Azul ya proponga más, y sabemos que Rayados normalmente le gusta esperar.
Es correcto, Memo. Sí, por ahí me tocó ver el partido de la jornada 1 contra Xolos, uh-huh. Y vi precisamente la estructura que comentas, ¿no? Del 3-4-3, muy, muy, muy marcada, ¿no? Con carrileros muy profundos como Huesquez y Rivero. Uh-huh. Pero fíjate que lo que yo noté fue que Cruz Azul, bueno, en el primer tiempo batalló mucho en cuanto a la transición defensiva, ¿no? Xolos le hizo mucho daño al momento de recuperar la pelota con transiciones bastante rápidas y ahí agarró un poquito desorganizado al Cruz Azul y le pudo hacer un poco de daño, ¿no? Ya en el segundo tiempo vi que Potro, ante la dirección de campo, pudo corregir y tomó un poquito más la iniciativa, más el dominio del partido y todo eso, con Charlie, ¿no? Con Charlie Rodríguez, que en diferentes alturas se turnaba o se rotaba con Alexis Gutiérrez para entre ellos dos hacer enroques con el delantero que entró, como me recuerdas, el
Carneiro.
Carneiro, ándale. Sí, es que Carneiro. Fíjate que lo confundo mucho con Estrada, ¿no? Incluso son muy, muy similares en su forma de juego. Entonces, sí, claro. Y no, me confundí un poquito quién había entrado, pero bueno, veía que sean muy, muy menos enroques y entre ellos tres propusieron mucho en ataque contra Xolos en ese dirección de campo. No sé tú cómo viste ese partido.
Sí, ellos se combinaron muy bien en ese momento, y comparto lo que dices de la primera parte, donde los agarraron mal parados, que es parte, yo creo, de esta curva de aprendizaje, ¿no? Porque el hecho de llevar la iniciativa no es solo aprender a buscar vías o mecanismos con los cuales acercarte al área rival, sino también el saber defenderte, poder protegerte a campo abierto y recuperar rápido el balón. Ahí es donde puede costarle más a Cruz Azul en las primeras fechas y donde Rayados puede hacerle más daño. En este partido en concreto de la jornada 1, creo que de cierta manera hizo falta o se le extrañó a Julio César Domínguez, que ya sabemos su situación extracancha. Vamos a ver si es de la partida en los próximos encuentros. Pero que por esa baja Juan Escobar tuvo que jugar de líbero y el joven Rafael Guerrero como central exterior por derecha. No es una tarea fácil para un jugador tan joven, que si bien ya tiene cierta experiencia, pues no es lo mismo que tener al Cato Domínguez y jugar con Juan Escobar como marcador por derecha, que tiene mucho más recorrido, más velocidad para ir a las coberturas, y por el otro lado Ramiro Funes Mori, que no estuvo nada mal, pero sí siento que todavía le hace falta adecuarse al ritmo competitivo de la Liga MX, no termina por asentarse, y creo que esa transición, esas anticipaciones y achiques, no las hicieron tan bien contra Xolos, que siempre es un rival muy físico y muy, muy duro, pero creo que son cosas que tienen que pulir el Potro Gutiérrez. Sin embargo, lo que encontró en el segundo tiempo con los cambios, con la entrada de Charlie, de Carneiro, y ahora que ya se cayó la salida de Uriel Antuna al fútbol de Grecia, creo que podría volver al equipo y agregarle mucha más amenaza al espacio.
Correcto, Memo. También noté una mejora con la, como dices, ¿no? Que Escobar es un poquito más de marca, ¿no? Más de un jugador más de cal, ¿no? Sí. Cuando entra Jordan Silva, hacen también el cambio de 4, ¿no? 4-2-3-1, creo que fue así la estructura. Uh-huh. Y Cruz Azul mejoró bastante, ¿no? Incluso con Escobar teniendo buenos ascensos, ¿no? Para poder apoyar ahí a los delanteros. Y uh-huh. Con Jordan Silva un poquito, pues se compone. Sí, siento que se compenetró bien con Ramiro, ¿no? No sé cómo viste tú ese cambio.
Sí, fue yo creo que un acierto en general del Potro hacer esa variante para pasar a 4 atrás y poblar un poco el medio campo, que era lo que comentabas al principio, meter 3 en el medio campo, 4 atrás y 3 muy veloces adelante y con perfiles complementarios. Eso también es importante. Yo creo que ese tridente ofensivo, si le queremos llamar así, Rotondi, por izquierda, que es un jugador mucho de recibir al pie, pero que sabe cerrar bien a segundo palo para marcar algunos goles. Antuna, que ya sabemos de su amenaza al espacio, y cualquiera de los delanteros, sea Estrada o Carneiro, que suelen jugar bien de espaldas. El uruguayo Carneiro tiene más zancada para buscarle la espalda a los defensores. En general, yo creo que son perfiles que en un momento dado pueden ayudarle al Potro a jugar a distintas cosas y a hacer estas variantes. Será más difícil, obviamente, contra Rayados, que la primera pregunta que podríamos hacernos es quién va a asumir ese protagonismo con balón. Estaba más claro en la liguilla pasada, donde Cruz Azul venía con un plantel más corto, con más dudas, jugando de manera más ordenada, como lo describíamos al inicio, pero ahora ya con esto creo que puede estar más dividida la posesión y el territorio que abarque cada quien.
Y sobre todo por el estilo de ambos, ¿no, Memo? No sé si coincidas. Digo, Rayados es un equipo que suele ser más peligroso y se siente más cómodo sin el balón, ¿no?
Sí, sí, claro. Y de hecho, contra Chivas, algo que me llamó mucho la atención, que normalmente hace Rayados, tampoco es que sea algo nuevo, pero me llamó la atención cómo dejaban totalmente descolgados a algunos de los delanteros, ¿no? A Funes Mori, a Berterami, a veces a Maxi Mesa, para en los momentos de transición tener ya tres hombres preparados.
Es correcto.
Y buscarlos al espacio para hacerle daño a Chivas. Así fue como llegaron varias acciones de peligro, por lo menos antes de que se pusieran abajo en el marcador. Y eso va a ser muy interesante en caso de que le cedan más el balón a Cruz Azul, porque si se repite esta formación del Potro Gutiérrez con tres atrás, pues quedarían casi un mano a mano.
Igual ahí, en América.
Sí, sí, y ahí sería muy importante ver qué hacen los mediocentros. Por ejemplo, Eric Lira, que me parece muy disciplinado posicionalmente, que puede fungir como el escudo de esos tres y tener una estructura que compense bien la pérdida. Pero bueno, no va a ser un reto difícil porque Rayados tiene mucha calidad ahí.
Es correcto. Por ejemplo, en este partido, Memo, bueno, antes de entrar de lleno al partido, mencionanos un poquito más del estilo que trata de imprimir el Potro con Cruz Azul. ¿Cuál es su ideología? ¿Le gusta tener la pelota? ¿Le gusta cederla al rival? Yo lo que he visto últimamente es que le gusta esperar en bloque medio y a partir de ahí recuperar para hacer transiciones rápidas, ¿no? No sé tú cómo lo veas al Cruz Azul.
Sí, así fue como cerraron la temporada pasada, que como comentábamos, se fue un poco más a las bases, se plantó en un bloque medio, y ahí esperaba el momento adecuado para lanzar a Antuna. Ese cierre de torneo de Cruz Azul, podríamos decirle que fue Antuna y nada más. O sea, era la única ruta. ¿No? Sí, el recurso que tenía Cruz Azul, y la verdad es que lo explotaron bastante bien para encontrarlo al espacio, pero también por la amenaza misma que representaba y que le abría espacios a otros jugadores. Ahora, en la copa de pretemporada, esta copa Sky, que si bien no deberíamos tomarlo como un gran parámetro, sí se vio un Potro Gutiérrez más propositivo para salir con el balón. De hecho, pues normalmente en las transmisiones el tópico que se repite es que está muy obsesionado con salir con el balón, que a veces hay que reventar, que no hay que ser irresponsable. Yo creo que sobre todo en esos partidos de pretemporada estuvo bien que intentara ese tipo de cosas. Le salió bien algunos descensos, por ejemplo, de Eric Lira, o cayendo a banda en esa salida para ocupar los espacios que se estaban liberando, poder triangular y salir todos juntos. Eso me parece muy interesante. No lo vi contra Xolos de Tijuana, pero sí que parece que el Potro quiere hacer algo diferente, ya con más tiempo de trabajo, con jugadores que conoce mejor, y buscar algo más que solo Antuna en profundidad, porque tiene jugadores que van muy bien al pie y que se pueden asociar. Por ejemplo, esa dupla por la banda izquierda, Rotondi y Nacho Rivero, cualquiera puede ocupar carriles interiores, liberar el carril exterior para el otro y poder combinar lo mismo por el lado derecho con el chico Huescas, que más que un extremo carrilero de, de explosividad, es un tipo con una gran técnica individual y que puede tirar servicios al área para los dos delanteros, que igualmente los dos delanteros saben jugar de espaldas y poner a su equipo de frente, así que yo sí espero y yo sí auguraría un Cruz Azul con más balón, que intente más esas cosas con alguien como Alexis Gutiérrez, que tiene ese dinamismo y con mucha técnica individual. Esperaría que lo intentaran, porque como lo comento, ya dejaron algunos esbozos, unos detalles en esas copas de pretemporada que no quieren jugar a lo mismo como cerraron el torneo anterior.
Muy bien, o sea, es un Cruz Azul actualmente con más variantes, ¿no? Con más matices, sí, sí. Y que puede tanto jugar directo como elaborado, ¿no? Posicional, salir jugando, transiciones, vaya, más un poquito más de matices, ¿no? Al juego que le quiere imprimir el potro y que sea un cuanto tanto impredecible al rival, ¿no?
Sí, y ojo, porque en este partido en concreto, por lo que estamos comentando y que tú apuntabas de Rayados, que juega algo similar, pues vamos a ver si hay un gol temprano, ¿no? Ah, en el partido. Porque
clave,
como suceda eso, vamos a ver un bloque medio y a un rival atorado, ¿no? En campo contrario. Entonces, eso va a ser importante. Vamos a ver si no salen muy especulativos para que no suceda eso.
La verdad es que yo veo un partido con pocos goles, ¿eh?
Sí, también yo, totalmente.
Porque, vaya, a partir de la llegada del Potro Gutiérrez, el equipo promedia 1.1 un gol por partido. O sea, vaya, la misma estadística te dice que es un equipo que suele encajar pocos goles, ¿no?
Sí, sí.
Con Rayados, también es lo mismo.
Sí, sí. Y eso, Cruz Azul, los que conceden, porque era la peor defensa del torneo, ¿sí? o bueno, terminó siéndolo, básicamente, pero con Aguirre están muy mal. Sí, se corrigió con el Potro, ya recibían menos, pero seguían recibiendo también porque no hay mucha calidad, seamos muy sinceros.
Correcto.
El Chico Guerrero, el Cato Domínguez, nunca termina por ser una certeza. Ramiro Funes Mori no termina por asentarse del todo, no hay un lateral izquierdo nominal en el equipo, entonces
digamos que el más estable es Escobar, ¿no?
Sí, sí, y que además se puede jugar por todos lados, y eso ayuda mucho a tener parches, y es el de mayor nivel, pero sí, por la misma calidad, Cruz Azul no puede ser, por lo menos en este momento, una garantía en defensa.
Pero fíjate que, por ejemplo, ahora que mencionas lo de Diego Aguirre, que era un desastre defensivamente, el equipo tenía un promedio de 2.5 goles por partido, o sea, y llega Potro y lo baja a 1.1, es un número bastante significativo, ¿no? O sea, habla del buen trabajo, o al menos el buen quehacer defensivo que intenta hacer el Potro.
Sí, sí, sin duda, y al final, es difícil de evaluar todavía al Potro, porque esos interinatos suelen ser un poco engañosos, ya lo sabe Chivas con Cadena, ¿no?
Ok.
Que muchas veces estos directores técnicos interinos, que no es que no estén capacitados, pero sí que entran como bomberos, pues lo primero que hacen es calmar las aguas, defenderse mejor, y ya cuando les toca proponer es donde se quedan cortos, digamos, ya que pasan esa barrera de volver a competir, ahora, al momento de ser el protagonista del juego, de llevar el balón, ahí es donde normalmente se les agotan las ideas y los recursos. Vamos a ver si es el caso de Gutiérrez, que sí tiene que dar un salto de calidad, sobre todo porque a nivel de clubes en Liga MX no tiene gran nombre, entonces ante el primer gran fracaso pueden limpiarlo.
Bueno, por ahí ya estás mencionando una debilidad, ¿no? Del cuadro celeste, que es pues con la pelota, ¿no? Batalla mucho el poder encontrar vías, ideas, como comentas, para poder hacer daño al rival. Entonces, yo esperaría que Rayados el día sábado le cediera totalmente la iniciativa a Cruz Azul y poder esperarlos en un bloque medio, quizás, para a partir de ahí, que es lo que mejor se le da a Rayados, ¿no? Las transiciones ofensivas.
Sí, y además Rayados, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, en el partido contra Chivas, pues jugó con Romo y con Celso en el doble pivote, Poncho y Maxi Mesa, que siempre tienden a interiorizar. Entonces, si logran tapar esas líneas de pase por dentro, pues Cruz Azul tendría que empezar a buscar más ideas, más variantes, y sí que puede ser peligroso si no pueden encontrar algo, y ante la primera pérdida, bueno, Monterrey corriendo y con espacio, eso es letal.
De hecho, comentábamos en el podcast 1 con Ricardo Flores, que fue mi invitado, ese mecanismo que tú comentas, ¿no? Rayados creo que identificó bien las debilidades de Chivas en la salida, y tapó líneas de pases interiores para poderlos obligar a orientarlos a jugar por fuera, con los laterales. Que los laterales de Chivas no son muy duchos para las recepciones, para progresar en las jugadas, etcétera. Y Rayados encontró bastantes vías de contraataques en recuperaciones altas incluso.
Sí, y eso podría repetirse porque Cruz Azul tiene más hombres en banda por los carrileros y los extremos y le falta mucho juego interior, por lo menos más combinaciones, porque bueno, Lira, Alexis Gutiérrez tienen buen trato con la pelota, pero hacia adelante es encontrar al delantero, al 9, o no hay más, porque Antuna y Rotondi juegan pegados a la línea,
¿sí?,
casi en el mismo carril que los carrileros, ¿no? Entonces a veces se ve un poco plano, un poco monótono el ataque de Cruz Azul, y si tapan esas rutas, creo que sí se pueden quedar totalmente sin ideas, atascados en campo rival y ahí pueden sufrir.
Muy bien, Memo. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del podcast. No sé si quieras agregar algo más sobre este próximo partido del sábado venidero, Memo. ¿Algo que quieras agregar?
Sí, bueno, que para Cruz Azul es ahora o nunca, ¿no? Para romper esta racha contra Monterrey, que no han podido vencer, me parece que desde por ahí de 2021 ya han pasado varios partidos, eliminación ya en Liguilla, eliminación en Conca Champions, les ha costado mucho últimamente, y creo que tiene que ser ahora, y tienen que mostrar un salto de calidad con el Potro Gutiérrez. Y comparto lo que tú dijiste al inicio, si a alguien le gustan las apuestas o si a alguien quiere ver qué expectativa tener de este encuentro, hay que decirles que probablemente haya pocos goles.
Sí, muy viable, pero bueno, sabemos que el fútbol es impredecible, por eso es tan bonito, y bueno, igual a lo mejor hay una goleada por cualquiera de los dos, o no sé, errores cruciales o puntuales del portero, o algún error arbitral, etcétera, que no sabemos, ¿no? Y pues podemos esperar. Yo la verdad, pues espero un partido tácticamente interesante. A ver, yo espero un Rayados esperando y cazando, ¿no? Lo que yo esperaría, y complicándole la vida a Cruz Azul, cediéndole la pelota.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Excelente, Memo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast número 2 de Lorlix. Y pues en otra ocasión me gustaría invitarte para seguir charlando pues de algún otro partido, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, claro que sí, amigo. Con muchísimo gusto, cuando se requiera, acá estamos para comentar la Liga MX.
Excelente, Memo. Bueno, pues saludos y hasta luego.